Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En días muy próximos, esa es la fórmula, Pedro Sánchez viajará a Rabat. Digo que es la fórmula porque hemos sabido eso por un comunicado de la Casa Real de Mohamed VI. Lo ha anunciado, como digo, la Casa Real marroquí en un comunicado después de que el rey llamara por teléfono, Sánchez llamara al rey para invitarle. Ha sido la primera conversación directa entre ambos desde que el gobierno español cambiara su postura sobre el Sáhara. Ese viaje aún no tiene fecha. Fuentes de Moncloa apuntan a la semana próxima. Hay que tener en cuenta que el sábado comienza el Ramadán, lo que puede marcar la agenda. A este respecto, varias consideraciones. Una, está claro quién marca el paso en esta relación. Igual que sucediera hace un par de semanas, nos hemos enterado por Marruecos de la invitación para el viaje de Sánchez. Dos, interesante lo que nos contaba nuestra corresponsal Beatriz Mesa a las 7 de la tarde. Ha sido Mohamed VI quien ha cancelado la visita que iba a mantener mañana nuestro ministro de Exteriores Álvarez y la entrevista con su homólogo marroquí, Nasser Bourita. Se aplaza, ya veremos. Tres, está claro quién maneja la información, quién manda y quién marca el paso. La cuestión de fondo es, ¿qué han pactado Rabat y Madrid más allá de lo del Sáhara? Cuatro, un detalle. España sigue hablando de respeto mutuo y de que Sánchez viaja con un espíritu de estrecha cooperación para garantizar la estabilidad e integridad territorial de España y bla, bla, bla. Marruecos, como ya hicieron hace un par de semanas, sigue sin mencionar a Ceuta y Melilla. Y cinco, hoy Mohamed VI ha mostrado a Pedro Sánchez su, comillas, alta apreciación por el contenido de la famosa carta que luego publicó El País. Es decir, el rey de Marruecos deja claro lo evidente. Hay un giro en la postura de España, a pesar de que ayer mismo Sánchez lo negaba en el Congreso.
Se ha hablado mucho, señorías, de un giro en la relación con la postura del gobierno en Marruecos. Más bien, yo diría, señorías, que hay que hablar de un paso más en un camino que se inició hace 14 años, cuando el gobierno español saludó la propuesta marroquí de autonomía como una contribución valiosa para la superación de un conflicto, no nos engañemos, señorías, que lleva más de 4 décadas enquistado.
Enseguida hablamos de esto en nuestro tiempo de tertulia. Mientras tanto, en Ucrania la guerra no se detiene mientras esperamos a que se confirmen los avances en el alto el fuego. Hoy Turquía ha reiterado su oferta para acoger una reunión entre el presidente Putin y el ucraniano Zelensky. Antes, en un par de semanas, confían en que se vean de nuevo las caras los ministros de Exteriores. De momento, nueva cita telemática mañana entre los equipos negociadores después de que Kiev presentara una propuesta en la que acepta su neutralidad, o sea, no a la OTAN. Como es habitual en este tipo de conflictos, la desinformación suele estar en el día a día. Te doy un ejemplo. Hoy hemos leído este titular. Rusia ha evacuado a unos 300 soldados con altas dosis de radiactividad tras atrincherarse en Chernóbil. Al parecer, según varios trabajadores ucranianos de la planta nuclear, los rusos se habían atrincherado en el llamado Bosque Rojo, una de las áreas más contaminadas del mundo. Hace unos minutos, Estados Unidos ha confirmado la retirada de esos soldados, pero ojo, y aquí está la trampa, descarta que haya sido por radiación. Teoría que respalda Germán Orizaola, doctor en biología por la Universidad de Oviedo. Estuvo en Chernóbil, estudió durante 3 años los efectos de la radiación en la flora y en la fauna. Con él han hablado nuestros compañeros de cope.es.
El hecho de que se diga que presentan síntomas de agudos de contaminación radiactiva es absolutamente imposible. Es decir, los niveles que hay ahora mismo en Chernóbil, incluso en el Bosque Rojo, son totalmente insuficientes para dar lugar a uno de estos síndromes agudos de radiación.
Es más, Germán Orizaola nos ponía un ejemplo muy gráfico para conocer esa zona.
Nosotros cuando trabajamos allí solemos estar 2 o 3 semanas dentro de la zona de exclusión sin salir. Los niveles de radiación que acumulamos en esas 2 semanas son la cuarta parte de una mamografía y el 5% de lo que se puede acumular en un escáner, por ejemplo, en un hospital.
Lo dicho, la clase particular del profesor Germán Orizaola en cope.es. Como te digo, cuidado con esa información que circula por las redes sociales. Esta, más concretamente, tiene su origen en Facebook. Lo que sí ha pasado es que las tropas se están desplazando, también en Kiev, para Parte de las tropas están abandonando esa región, tal y como anunció Moscú, pero dicen se están reagrupando en otras zonas. Eso, al menos, es lo que denuncia Occidente. Recordemos que a finales de la semana pasada, el Kremlin ya avisó de que ahora entraban en la siguiente fase de su operativo militar para centrarse en el Donbass. El propio Joe Biden hace un rato se ha mostrado escéptico y reitera que no hay pruebas suficientes para afirmar que se está produciendo una reducción militar. Además, el presidente estadounidense ha insistido en algo que ya apuntó ayer, que los asesores de Putin le estarían dando información errónea sobre el avance de la invasión. Por eso, el presidente ruso habría tomado cartas en el asunto, al parecer. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Con todas las precauciones, el presidente Biden confirmaba que el presidente Putin no estaría recibiendo toda la información de cómo va la guerra en Ucrania y que incluso habría ordenado el arresto domiciliario de varios de sus asesores.
He seems to be self-isolated and there's some indication that he has fired or put under house arrest some of his advisors.
Parece que se ha autoaislado, decía el presidente Biden sobre Putin, y parece que ha despedido o ha ordenado el arresto domiciliario de varios de sus asesores, pero no apostaría mucho, todavía nos falta información. Biden hacía estas declaraciones cuando anunciaba que va a liberar 1 millón de barriles diarios de petróleo de la reserva estratégica durante los próximos 6 meses. Serán 180 millones de barriles para abaratar los precios de la gasolina. Y cuando el Departamento del Tesoro anunciaba también nuevas sanciones contra empresas tecnológicas rusas que el régimen de Putin está utilizando para evadir las sanciones ya aplicadas. Entre ellas, una empresa con sede en Barcelona llamada Invention Bridge Sociedad Limitada.
La actualidad de este jueves pasa también por nuestros bolsillos. El 9,8 de inflación no es macro, lo notamos a diario. De hecho, estamos llegando al final del mes con el recibo de la luz más caro de la historia. El gobierno pretende rebajarlo topando el precio del gas. Hoy ha propuesto a la Comisión que nos permita, junto a Portugal, un máximo de 30 euros megavatio hora. El gas, ¿eh? Veremos si Bruselas da el visto bueno y qué efecto tiene en la factura. Otro de los efectos de la subida de precios es que las familias ahorramos menos y que aumentan los impuestos recaudados por el Estado. Eso permitió que el año pasado bajara el déficit público. Marta Ruiz.
2021 cerró con un déficit público del 6,8%, casi un 30% menos que en 2020, cuando la irrupción de la pandemia desbocó el gasto público y paralizó la actividad. El dato es incluso mejor del objetivo que se había marcado el gobierno del 8,4% y se debe al repunte de los ingresos por la recaudación de impuestos, un 21% más que en 2020. Negaba la ministra de Hacienda Montero que haya sido a causa del IVA por la fuerte subida de los precios.
Si se mira y se desgrana impuesto por impuesto, los que más están vinculados a la inflación no son los que experimentan el mayor crecimiento.
Es cierto que la mayor contribución vino del IRPF y del impuesto de sociedades, pero también la recaudación por IVA creció más de lo previsto. Hoy el Banco de España ha confirmado que la deuda pública quedó en el 118% del Producto Interior Bruto. Esto contrasta con la tasa de ahorro de los hogares del 11,4% en 2021. Se aleja del máximo del 15% de 2020, pero sigue siendo elevada.
Y no hay semana sin pelea en el seno del gobierno. Hoy, por la última treta del PSOE para garantizar a Lola Delgado, la fiscal general, su futuro en el Supremo. Los socialistas quieren aprobar una reforma del Estatuto Fiscal a través de una enmienda que han metido de tapadillo en la ley concursal. Eso ha enfadado a Podemos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los socios de Pedro Sánchez han dado la espalda a la pretensión de blindar el futuro de Dolores Delgado una vez deje la Fiscalía General. El puente de plata va camino del naufragio, a pesar de los intentos de Pilar Llop de justificarlo como una medida solicitada por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa.
Forzar la figura también de la independencia de la fiscal general del Estado a fin de evitar retrasos, porque estamos permanentemente siendo observados por el grupo Greco.
Incluso Unidas Podemos y en su nombre Pablo Echenique ha anticipado un voto en contra a un movimiento que ha tachado de extraño.
Estábamos informados, no la vamos a apoyar. Este movimiento como mínimo es un poco extraño. Se presenta a una ley que no tiene nada que ver.
Los socialistas se quedarían así solos, viendo además cómo desde Esquerra al PNV se sumarán al rechazo de PP, Vox o Ciudadanos.
Esta iniciativa también ha escandalizado a las asociaciones de fiscales que denuncian un trato de favor. Todas, menos la asociación a la que pertenece Dolores Delgado. Patricia Rossetti.
Suma y sigue, un motivo más para encender a la carrera fiscal. Las asociaciones mayoritarias, APIF y la Asociación de Fiscales, consideran esta maniobra un premio por los favores prestados, una salida digna para una fiscal general que llegó de las listas electorales del PSOE. Una salida que coloca a Delgado a dedo en el máximo escalafón de la carrera, nivel que no tiene. No escatiman en criticar con dureza la enmienda del PSOE, una modificación inaceptable, apresurada y silenciada, sin publicidad y sin informes del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial. Es un despropósito que ahonda en la politización de la Fiscalía. Recuerdan que la propia Delgado, cuando era ministra de Justicia, pretendió incluir esta medida en el reglamento de la carrera, pero se encontró con la fuerte oposición del Consejo Fiscal y de la Asociación de Fiscales. Cualquier cambio debe realizarse a través de la reforma del Estatuto Fiscal.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos una tertulia con muchos invitados, complicadita. Os pido cierta concisión en la medida que se pueda. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Antonio Arráez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, una pregunta, por eso ir abriendo boca, enseguida vamos con el invitado. ¿Quién manda en la relación, en la nueva relación entre España y Marruecos? Antonio.
Bueno, yo creo que es una relación que busca una salida y que la iniciativa, si quieres, la lleva a Marruecos, que va, es la que va marcando los tiempos. Pero bueno, yo creo que Marruecos está interesado en el Sáhara Occidental y España en controlar la inmigración y en la españolidad de Ceuta, Melilla y Canarias. Y los dos, en un futuro previsible, pueden salir ganando. Ahora, se ha cambiado postura, por mucho que diga Sánchez que no, y se ha dejado en la estacada al pueblo saharaui.
Enseguida profundizamos. Maite.
Bueno, Mohamed VI decidió cuando se hacía público la carta que le había enviado el presidente del gobierno. Mohamed VI ha decidido cuándo va a recibir al presidente del gobierno y cuándo no se va a recibir al ministro Álvarez, que se iba mañana para allá. Y Mohamed VI es el que todavía no ha dado esas garantías que dice Sánchez tener para que esa decisión sobre el Sáhara Occidental favorezca a España y a nuestra integridad territorial.
Vamos con nuestro primer invitado. Hemos cerrado el mes de marzo con la factura de la luz más cara de la historia. 285 pavos el megavatio hora, un 130% más que hace un año. Con el precio de electricidad desbocado, mira la iniciativa para ahorrar en Villamayor de Calatrava, un pueblecito de Ciudad Real. Aquí, con 600 habitantes, su alcalde, Juan Antonio Callejas, es un diputado del PP en el Congreso, pero es alcalde de su pueblo, ha decidido retirar el 50% de las bombillas de alumbrado público para reducir el coste de la factura de la luz en su ayuntamiento. Juan Antonio, alcalde, buenas noches.
Muy buenas noches a todos los oyentes de la cadena COPE.
¿Cuánto estabais pagando de luz? ¿Cuánto os ahorráis?
Pues al año pasado pagábamos una media de 2.500 euros al mes en todos los conceptos de luz. En el mes de febrero de 2022 nos subió a 6.700 y en el mes de marzo calculamos que va a ser 8.200 euros lo que vamos a pagar de luz en este mes.
Caramba, el recorte solo afecta a las calles, como habéis hecho el descarte, por decirlo así. ¿En el resto de edificios municipales qué pasa?
El mayor consumo de luz corresponde al alumbrado público, el 60% de la factura. Por lo tanto, es a esa partida a la que vamos a meterle mano, si me permiten la expresión, para poder reducir ese consumo, que, como digo, de 8.000 euros, pues haciendo la regla de tres, puede ser un ahorro mensual de 2.000 euros, que a lo largo del año serían 24.000 euros que podremos utilizar para contratar a personas de servicios sociales, ya que estamos en pandemia y es una población muy envejecida la de Villamayor, y lo que queremos es pues no dejar de prestar servicios, no subir impuestos, y por eso acometemos la rebaja de farolas en la partida que más consume, y hemos dejado un asilonano para que siga habiendo luz en el pueblo.
¿Esto cómo se hace? ¿Literalmente quitáis la bombilla o hay algún sistema eléctrico de conexión?
Pues mira, como somos un pueblo pequeño, ha sido el concejal de urbanismo y el empleado de servicios múltiples con una grúa, una por una, quitándolo, porque...
¡Qué grandes!
Bueno, decir otra cosa.
Qué bueno. No, no, qué coño, vas a decir otra cosa. Toda nuestra admiración. Maite, Antonio.
¿Qué tal? Sí. Buenas noches, alcalde. Una pregunta. Supongo que los vecinos estarán muy contentos, ¿no? Sobre todo porque se ahorra dinero, no se suben los impuestos, pero ¿no compromete nada la seguridad del pueblo el que haya menos alumbrado?
En principio no. Tuvimos una reunión con los técnicos del ayuntamiento para poder evaluar precisamente si esa medida se ajustaba a la legalidad, y así el secretario interventor y el ingeniero municipal nos lo hicieron ver y por lo tanto la acometimos. Yo lo que sí quiero es aprovechar para dar las gracias a todo el pueblo de Villamayor de Calatrava por su comprensión, porque sabemos que esta no es una medida que guste a nadie, pero la mayoría ha asumido con comprensión, porque al final el ayuntamiento lo que está haciendo es lo que cada uno estamos haciendo en nuestras casas,
claro,
que es intentar ahorrar, y lo que pretendemos es dar ejemplo. Si la gente se está ajustando el cinturón, pues en una administración creo que también tenemos que ser ejemplares, y lo que hemos hecho es, en una medida que tampoco compromete pues los servicios públicos, como puede ser el colegio, el centro de salud, el ayuntamiento, la sala multifuncional, que eso sigue teniendo pues todas las prestaciones, hemos reducido el número de farolas, que por otra parte es lo que más consumo tiene.
Oye, eso de dar ejemplo me lo voy a apuntar, porque esto en la clase política, me da igual los colores, no es una cosa que se estile demasiado, yo ahí lo dejo. Antonio.
Sí, le quería preguntar sobre el resto de servicios, porque claro, a todos nos está subiendo los precios de las cosas, pero también a los ayuntamientos y a los que dan servicio público. ¿Cómo se puede ajustar el cinturón el ayuntamiento para seguir dando el resto de servicios, que imagino que también lo están pasando mal?
Claro, porque también gastan combustible y otras,
claro,
cosas, ¿no?
De todo, el gasto sube en todo.
Claro, pues fundamentalmente aplicando el sentido común. Y al final, llevar un ayuntamiento es como llevar tu economía familiar. Y lo que hemos hecho pues es ajustar todos y cada uno de los consumos. También hemos hecho una cosa que no me da vergüenza el decirlo, que es pedir ayuda. Y hemos escrito al presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real y al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pidiéndole que, por favor, nos den ayudas a los municipios para precisamente estos gastos, o sea, que sean subvenciones finalistas, que no podamos gastar en otra cosa sino para pagar la luz. Porque os doy el dato, con estos precios el Ayuntamiento de Villamayor de Calatrava va a tener que destinar 80.000 euros que antes podíamos dedicar a servicios sociales, a todo tipo de actividades con asociaciones, a atracción de empleo, para simplemente pagar la factura de la luz. Y lo que hemos pedido al presidente de la Diputación y a la Junta de Castilla-La Mancha, que por favor nos ayuden a los pequeños municipios para poder seguir prestando los servicios básicos que tienen encomendados los ayuntamientos.
Me la ha dejado votando, diputado, alcalde, la última. ¿Qué han respondido el presidente de la Diputación y de la Junta?
Bueno, ayer tuve un pequeño debate, el de la Junta no ha contestado.
Ah, muy bien.
Y ayer tuve un pequeño debate con el presidente de la Diputación Provincial, que me decía que no quería confrontación, y yo le dije que pedir ayuda y pedir que se bajen impuestos, que es otra de las peticiones que le hemos hecho a Pedro Sánchez, pero sobre todo a la Diputación, pedirle ayuda no es confrontación, es simplemente decir que necesito ayuda, que estoy hablando en nombre de los ciudadanos de mi pueblo, y le pido al presidente de la Diputación, que por otra parte está muy saneada, que dedique esos fondos para estos gastos extraordinarios, porque las diputaciones fundamentalmente están creadas para ayudar a los ayuntamientos. Y es el alcalde de un ayuntamiento quien se dirige al presidente de la Diputación de Ciudad Real para que le ayude, no al alcalde, sino a los vecinos. Y al final, aquí, lo que hay que tener en cuenta es que los políticos estamos para ayudar a la gente.
Sí, no está mal la apreciación. Juan Antonio Callejas, alcalde de Villamayor de Calatrava y diputado. Tres titulares: sentido común, ejemplo y estamos para servir. Caramba. Gracias, alcalde. Cuídate.
Gracias. Un fuerte abrazo.
Buenas noches. Me ha parecido una forma curiosa de afrontar el asunto de la electricidad, de los precios, de la inflación. Sencillamente quito la mitad de luces. ¿No os parece revolucionario?
El sentido común, ya sabes.
¿Verdad?
Que es revolucionario. Y todo lo que ha dicho el alcalde,
¿no? Un pueblecito de 600 habitantes, ¿eh? Chapó, qué lección.
Claro, claro, y al final lo que ha dicho, ¿no? Que es que los políticos están para ayudar a los ciudadanos, para resolver sus problemas. Es que se les ha olvidado a los políticos, y por eso desde la Diputación, pues poco menos que dicen, oye, no enredes, ¿no? Que nosotros estamos muy tranquilos aquí. No, 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 es que si no arreglan los problemas de los ciudadanos, no necesitamos ni ayuntamientos, ni comunidades, ni diputaciones, ni nada. Para eso nos valemos solo los ciudadanos. Están para estos momentos difíciles, y aunque parezca el chocolate del loro, no lo es, no lo es. El ahorrar medio euro no lo es, porque lo puedes invertir, como decía el alcalde, lo puedes invertir en servicios sociales, en ayudar a la gente.
Y si me apuras, Maite, el aspecto de la ejemplaridad más allá del chocolate del loro. O sea, si eso lo traducimos en ministerios absurdos e inútiles,
claro,
no es ningún chocolate. No sé. Antonio, ¿cómo lo ves?
Ojo, no, y es que no es el chocolate del
loro. Para nada. Loro,
¿eh? Vamos a ver, una de las cosas que yo estoy echando de menos, quizás junto a una bajada del IVA en la medida en la que se pueda para bajar los precios y aliviar el gasto de las familias, es una campaña de propaganda, de concienciación, de bajar el consumo. Son momentos para, en el coche, cuando nos desplazamos por carretera, no ir a 120, ir a 80 o 90. Porque ese consumo que va a bajar, ¿os acordáis de una campaña que hizo en su día Miguel Sebastián, que era no muy fácil de
entender? ¿La de los aeropuertos, la temperatura?
No. Él bajó a 90 la velocidad máxima en las carreteras.
En las autopistas.
¿Y por qué era eso? Porque los coches a 90 consumen bastante menos. Y el dinero que cada uno de nosotros no gastemos de nuestra economía familiar en gasolina, lo vamos a dedicar a otras cosas, que es el problema que podemos tener en un futuro inmediato. Con lo cual es muy importante concienciarnos de bajar el consumo al máximo dentro de lo que podamos. Evidentemente, nuestras familias, nuestras casas necesitan calefacción, necesitan unos servicios mínimos, pero dentro de eso hay que tener la conciencia de que son momentos para ahorrar. Y ese ahorro que nosotros hacemos a nivel familiar, no solo es a nivel familiar, o no solamente es a nivel de un ayuntamiento pequeño de un pueblo, no, es que ese dinero se dedica a otras cosas, se compran otras cosas que hacen economía. Y si tú, cuando utilizas tu coche, en lugar de ir a 120, vas a 90, y en lugar de 20 litros, gastas 15, te queda dinero para comprarte luego un libro, ir al cine o lo que sea, porque lo que nos está pasando es que si esto sigue así, vamos a destinar cada vez más dinero de nuestro salario mensual a la parte de gas, de gasolina, de electricidad, que nos quita dinero destinado a otras cosas que generan economía, todo tipo de consumo.
Pero a la vez que hace eso, que podía hacer eso el gobierno, evidentemente, para que nos concienciáramos, también se podía aplicar ciertas medidas, ¿no? Antes lo apuntaba Ángel. Bueno, yo creo que tener 22 ministerios con la que está cayendo en España, pues es absolutamente injustificable. Que eso no va a solucionar el déficit, que eso no va a solucionar la deuda que sigue disparada, que eso no va a solucionar la inflación, seguramente no. Pero volvamos a lo que antes apuntaba Ángel. Es que yo creo que también con los mensajes se da ejemplaridad, ¿no? Y se dice, mire, no vamos a arreglar los problemas, pero yo no puedo tener un gabinete, el gabinete más nutrido de toda Europa con la situación que está viviendo, el país que más alta inflación tiene de Europa. Y con esas decisiones también yo creo que se contribuiría a que los ciudadanos, bueno, veamos que todo el mundo se aprieta el cinturón. No, aquí no. Aquí cuando hablas de bajar el gasto público, te dicen, no, es que claro, el gasto social, es que la sanidad, la educación, y es absolutamente falso. De cada 4 euros que el Estado gasta, el dinero público que gasta el Estado, solamente un euro y medio se dedica a ese tipo de servicios del Estado del Bienestar. El resto son gastos corrientes, gastos para mantener la administración, y ahí es donde el Estado podía tomar decisiones.
Bueno, dos cosas. Una, yo no soy partidario de formar un gobierno según el reparto de los miembros de la coalición. Yo creo que un gobierno con 22 ministerios es una locura. Pero tampoco creo, esto es así, es criticable, pero no creo que ahora la solución a la crisis que tenemos, digamos, pues vamos a pasar de 22
a 14. No, ya lo he dicho, que no es la solución. Pero bueno,
eso no va a ningún sitio. Y luego el
sí, pero hay una cosa, que se llama moral de la tropa y ejemplaridad pública.
Sí, estoy de acuerdo, pero insisto, a mí no me gusta un gobierno que se reparte o que tiene el número de ministerios que necesitan los miembros de la coalición para repartirse el poder. Eso es muy criticable. Pero realmente, lo que genera además de gasto, tener en lugar de 18 ministerios, 4, no, o sea, 22,
bueno,
no
pero
es la solución.
Es un mensaje que yo creo que es interesante para los ciudadanos. Que, además, ¿qué hace el 80% de ese gobierno, Antonio? ¿Qué hace? Dime qué hace el señor Garzón, dime qué hace la señora Belarra. pero todos sabemos lo que está haciendo la señora Calviño, lo que está haciendo la señora Rivera, lo que está haciendo incluso la ministra de Hacienda, por supuesto lo que está haciendo la de Transportes, que es nada. Pero bueno, yo creo que hay un 80% de ministros que no tienen ningún tipo de función
porque
más que
son
tuitear.
Secretarias de Estado a las que les han llamado ministerio. ¿Qué es lo que hace el secretario de Estado de Consumo en su día? Pues lo que hace hoy en día hace Garzón, o a lo mejor un poco más, dependiendo de quién lo...
Creo que era una dirección general,
efectivamente.
¿Y te pasas?
Me apuntas bien, Ángel. Entonces, efectivamente, es que no es, pero no es la solución. A mí, relacionar una cosa con la otra, y luego el gasto social son pensiones, es sanidad, sí, es colegio, es decir...
Un euro y medio
no
de
me
cada cuatro.
Me gusta esa sensación de decir, España está en un problema económico porque... no, uno de cada cuatro, yo ese dato, Maite, lo pongo en duda. Yo creo que es
pues
bastante es, más.
Pues
bastante
es así, más. Es así. Hay bastante ese más. Otro gasto
otra cosa que, es que, sea el que de la no está vinculado central, con... Porque el gasto de sanidad y educación es pertenece a las autonomías y quizás está escogiendo un dato quitando esos servicios que lo dan las autonomías, posiblemente la administración central.
Bueno, pero digo lo que está en manos del Estado.
Chicos,
es que...
No, perdona, termina.
No, iba a decir solamente que no puedes tener un país absolutamente empobrecido y un Estado que sigue viviendo, en fin, como si estuviera en vacas gordas, y no es así.
Evidentemente. Capítulo Marruecos. Retomamos la primera cuestión de la tertulia. Empezamos por quién mandaba en esta relación y ahora os hago otra pregunta. ¿Y ahora qué? Antonio.
Pues ahora hay que comprobar si lo que le han prometido a Sánchez se va a cumplir o no. Este acuerdo al que se ha llegado, que como acuerdo tal no hemos visto en ningún sitio, realmente se gestionó a través de la vicesecretaría de Estado de Estados Unidos, la señora Wendy Sherman. Y lo que le han dicho a Sánchez es, mira, si apoyas la autonomía del Sáhara para Marruecos, la propuesta que hace Marruecos, pues Marruecos está dispuesta a bajar la tensión con el tema de la migración y empezar una nueva relación. Y Sánchez ha dicho que sí. Yo lo que no entiendo de Sánchez es por qué insiste en que no ha cambiado la postura. Claro que ha cambiado la postura. Lo que hace falta a partir de ahora es comprobar si en el tema de las vallas de Ceuta y Melilla no se abre la puerta para presionar, como hasta ahora había hecho descaradamente Marruecos, y si dejan de marear la perdiz presionando sobre Ceuta y sobre Melilla, y hay una buena convivencia. Tanto en Ceuta como en Melilla están contentos con este acuerdo que se ha logrado.
Mira, yo estuve allí la semana pasada y es verdad, están de acuerdo con este acuerdo. Punto. Y aparte, siguiente párrafo. No se fían un pelo. Claro. Ni del de abajo, ni del de arriba.
Claro, por eso es lo que digo, que a partir de ahora lo que queda es si se cumple lo pactado o no.
¿Pero tú sabes lo que han pactado?
Pues lo que han pactado...
¿Pero lo sabes o lo suponemos?
No lo he visto. Claro. Lo que intuyo y ya. lo que diría que han pactado es control de migración... recoger a migrantes que hayan venido irregularmente, se encuentren en España, y poderlos repatriar, y luego que no haya ninguna, absolutamente ninguna duda sobre la españolidad de Ceuta, de Melilla y de las Islas Canarias y sobre las aguas territoriales de la zona, y que Marruecos se deje de dar permisos a no sé quién para que busque petróleo en no sé qué parte de Canarias.
Eso último ya lo están haciendo, es decir, ya están buscando con empresas israelíes las tierras raras en la plataforma. Es. Pero ya lo están haciendo, luego ya no hay nada que pactar porque ya lo están sacando. Y la siguiente pregunta. Si tú fueras melillense o ceutí, ¿tú te fías?
Yo tendría mis dudas, pero insisto, entre cómo estábamos y cómo estamos, preferiría la situación en la que estoy ahora.
Sí, claro. Sí, evidente. Maite.
Bueno, nadie como los ceutíes y los melillenses para conocer perfectamente a su vecino y saber que no es en absoluto fiable, ¿no? Y sobre todo cuando España, a pesar de lo que dice el presidente del gobierno, da un giro diplomático de 180 grados y no obtiene ningún tipo de compromiso por escrito del otro país, ¿no? Al que se ha plegado, probablemente porque desde el punto de vista histórico y de la realpolitik era necesario tomar esta esta decisión, ¿no? Pero yo creo que tú tienes que, por lo menos, tener alguna garantía por parte del otro país de que se va a respetar todas esas cuestiones. Ahora, en esta visita, ¿qué es lo que se pone de manifiesto? Bueno, pues que España necesitaba un gesto. Esto solamente es un gesto, ¿no? Una foto del rey marroquí con el primer ministro español. Pero todavía no hemos conocido por escrito nada. De hecho, hoy han emitido los dos países dos notas y por parte de España se habla del respeto a la integridad territorial y de que no va a haber ninguna iniciativa unilateral por parte de ningún gobierno. Y sin embargo, en la nota que ha ofrecido la Casa Real marroquí no se dice ninguno, no se hace hincapié en ninguno de estos dos aspectos. Por lo tanto, seguimos en lo mismo. Aquí el presidente del gobierno habla con unos términos y con un vocabulario que no se repite por parte del gobierno marroquí, porque no están en eso. Querían, de alguna manera, esta entrega del gobierno de España, que se sumaba a Estados Unidos, que se suma a Alemania y que se suma a Francia, pero no hemos obtenido ninguna garantía. Y yo estoy muy satisfecha de que en Melilla y en Ceuta estén tranquilos y que por lo menos lo hayan acogido.
Tranquilos no es la palabra, ¿eh?
Pero están preocupados.
Pero claro, pero es que claro, no es para menos. Es que no es para menos y desde el gobierno de España se les debería dar más de una garantía que no se está dando. Es más, es que el presidente del gobierno niega la mayor. Es que niega que haya cambiado y eso no es verdad. Ha cambiado y por eso Marruecos está tan contento.
Muy breve, Antonio, por favor.
Que el garante de esto, el acuerdo no firmado que no hemos visto, el garante es Estados Unidos. Y eso es así y es un dato a tener en cuenta. Y el que ha estado por medio enredando ha sido Estados Unidos.
Sí, sí, eso es verdad. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, fíjate, estábamos escuchando al alcalde, a Juan Antonio Calleja, el alcalde de Villamayor de Calatrava, que le está haciendo la vida más fácil a los vecinos, precisamente. Bueno, pues hablamos de facilidad, y ahí están ellos también, la gente de la Mutua, porque ya sabes que si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio de sea cual sea. Así de fácil y sencillo. Y venga, llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. Y es que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en cope.es. ¡Ucrania! Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Y tan tataramillonario, porque si te toca el Eurojackpot, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11. Millonario, por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle, combina, experimenta, atrévete y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un Poquito de Mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Cómprala ya en tu tienda MediaMark o en MediaMark.es.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Caldos Don Simón 100% naturales elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 3 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 3 de abril, días sin IVA, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. Chicos, rompo la tertulia porque ha habido una noticia a última hora de esta tarde-noche que el que sabe de esto me dice que es muy importante. A ver si nos explica por qué. Atento a este hito científico que, como digo, acabamos de conocer. Dicen va a revolucionar el conocimiento sobre el ser humano. Por primera vez se ha logrado recopilar por completo el genoma humano. Todo lo que es lo mismo, tenemos todo el libro de instrucciones que nos haría funcionar. En 2001 comenzaron las investigaciones que perseguían esta meta. El resultado, aunque muy valioso, siempre fue incompleto. Bueno, pues han pasado más de 20 años y parece que se ha conseguido. Jorge Alcalde es el divulgador científico habitual en COPE. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Por qué esto es un bombazo?
Bueno, tú lo has dicho, nunca habíamos tenido una imagen tan completa de ese libro de instrucciones que contiene los 6.000 millones de letras, los 6.000 millones de pares de bases que forman el genoma humano completo, es decir, lo que nos diferencia de otras especies animales y lo que hace que cada uno de nosotros tengamos unas características físicas y biológicas diferentes, que tengamos una propensión a padecer enfermedades o no. Recordarás que hace 21 años se comunicó que habíamos completado el genoma humano, pero no estaba completo del todo. De esos 6.000 millones de letras, de pares de bases que componen nuestros genes y nuestro ADN, faltaba pues un 92%, un 8%, se había secuenciado el 92%. Faltaban unos 200 millones de letras. Bueno, por fin se ha conseguido secuenciar esa parte del ADN que no se conocía, esa parte oscura del ADN, y que los científicos dicen que es muy importante, porque puede contener no solamente los pequeños fragmentos de ADN que nos diferencian, por ejemplo, de un primate, entonces lo que nos hace tener un cerebro como el que tenemos y un cuerpo como
bueno,
el que tenemos.
Bueno, hay algunos que tampoco se diferencian tanto.
Correcto,
¿eh?
Correcto. Pero sí, también
contiene, no miro a nadie.
Contiene esa parte del ADN que antes se llamaba basura, posiblemente la explicación de algunas enfermedades que hoy no tienen cura. Así que la noticia es de gran importancia y creo que merece mucho la pena destacarla.
Qué bueno. Antonio, Maite.
Sí, mi pregunta es, ¿cómo se aplica esto en el día a día, por ejemplo, en enfermedades? Vamos, ¿nos van a poder hacer una fotografía y decirnos, usted tiene posibilidades de dentro de 3 años tener esta enfermedad, o nos van a digamos, buscar soluciones para las enfermedades?
Pues posiblemente las dos cosas, aunque no tan pronto como quisiéramos y a lo mejor con la eficacia que quisiéramos, pero efectivamente ahora tenemos un modelo en el que mirarnos y ese modelo se puede comparar con los ADNs de cada uno de nosotros. Cada una de esas letras puede colocarse en una posición diferente. Es como si descompones el Quijote en 6.000 millones de fragmentos y luego lo tienes que volver a recomponer después de haberlos barajado. Es un poco complicado, pero la posición que ocupa cada una de estas letras en nuestro genoma puede ser la causa de lo que tú cuentas, de que tengamos una propensión a padecer una enfermedad, y por lo tanto cuando cotejamos con un espejo completo, los científicos y científicas del futuro podrán saber exactamente qué probabilidades tenemos de padecer esa enfermedad y por lo tanto también qué posibilidades hay de poderla curar.
Maite,
¿por qué se ha tardado tanto en llegar a la secuenciación definitiva? ¿Y ese consorcio por quién está formado? Entiendo que hay científicos de todo el mundo, ¿no?
Sí, en este caso no es como la primera vez, que fueron dos consorcios diferentes y, bueno, bastante, bastante limitados. Aquí hay universidades de prácticamente todo el mundo que han participado conjuntamente en esta secuencia, en esta carrera que ha ido mejorando poco a poco, se han ido haciendo pequeños avances hasta ahora. Se ha tardado por dos motivos. Primero, porque todavía no teníamos la tecnología suficiente. Imaginaos la cantidad de información que hay que procesar. Para eso hace falta una tecnología muy específica y un conocimiento muy específico del tratamiento de esos datos. Pero sobre todo porque la parte que quedaba por conocer del ADN era la más difícil de encontrar. Era el nudo central, lo que se llama los centrómeros de los cromosomas. La parte donde se juntan esos bracitos de los cromosomas que hemos visto todos en las imágenes científicas. Una parte que hasta ahora se pensaba que no servía para mucho, pero que últimamente se ha descubierto que tiene algunos secretos de nuestra evolución como especie y algunos secretos de algunas enfermedades que tienen que ver con cómo se duplican las células cuando somos todavía unas células embrionarias. Bueno, pues eso es muy difícil de detectar porque hay muchas repeticiones del ADN. Con el ejemplo que antes os decía del Quijote, imaginaos que barajamos todos esos fragmentos del Quijote y empiezan a salirnos al principio solamente la palabra mancha, que cuántas veces saldrá en el Quijote, pero no sabemos dónde se coloca esa palabra para poder componer en un lugar de la mancha, que sería un gen. Bueno, afortunadamente eso se ha ido desilvanando y hoy ya conocemos también en los centrómeros, en esa parte oscura del ADN, qué posición ocupan estas letras.
Continuará. Jorge Alcalde, gracias por el avance, amigo.
Estaremos muy atentos. Pasad buena noche, hasta otra.
Adiós, chao, chao. Qué pasote, ¿eh? Y ahora voy a preguntar por Echenique y por Lola Delgado y compañía. ¿Cómo se te queda el cuerpo, tío?
Pues me queda que yo creo que dentro de la raza humana somos personas muy distintas, porque yo sería incapaz, aunque viviera 4.000 años, de investigar eso, ponerme a entenderlo.
Bueno, a lo mejor lo que dices tú, yo creo que la clave es cuando veamos la utilización práctica de la cosa. Y ya verás cómo va a ser más pronto que tarde. A partir de ahí lo entenderemos.
Eso es maravilloso, pero llegar a esa investigación, Dios mío.
Es impresionante, impresionante. Oye, antes de que llegue Julio César Herrero, tema Dolores Lola Delgado. El PSOE mete en la ley concursal, esto es algo parecido a lo de Pablo Iglesias en la comisión aquella del CNI, mete en la ley concursal un ladrillo para que el fiscal general, en este caso la fiscal general Dolores Delgado, cuando termine el curro, dicen algunos que va a ser en breve, sea automáticamente fiscal de sala del Tribunal Supremo, que es a lo máximo que puede llegar un fiscal en la carrera. Bueno, no le dice nada a los socios, algunos fiscales, la mayoría, los mayoritarios, dicen que esto es un escándalo, y Podemos, pues, dice que va a votar que no. Echenique.
Nosotros no estábamos informados de esa enmienda, nosotros no la vamos a apoyar, y además nos ha sorprendido que haya salido la ministra de Justicia defendiendo sin fisuras este movimiento, que como mínimo es un poco extraño. Se presenta a una ley que no tiene nada que ver, que es la ley concursal. Nos ha sorprendido bastante.
Estos no abandonan el cargo, ni el gobierno, ni la coalición, a ver dónde encuentran un chollazo de esa categoría, por mucho que les hagan. Maite, ¿cómo lo ves?
Les hagan lo que les hagan, además. Vamos, ni con agua caliente. Oye, pero es curioso escuchar a Echenique, que en el fondo tiene razón, ¿no? Es absolutamente impresentable que se
utilice. ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a estar de acuerdo con Echenique?
Sí, pero espérate que hay un pero, hay una adversativa. Es que al final Echenique no se acuerda, tú lo has dicho antes, que no se acuerda que también se utilizaron las leyes sanitarias en 2020 para meter a Pablo Iglesias en el CNI, ¿eh? ¿No recuerda el señor Echenique que también se utilizó ese atajo para incluir a su jefe en el CNI, ¿no? Que tantos disgustos nos dio. Bueno, dicho lo cual, creo que en el fondo tiene toda la razón. Creo que empieza a ser una marca de la casa el que el gobierno decida utilizar cualquier atajo para incluir de tapadillo las leyes que no quiere pasar por todo el trámite parlamentario, y a mí me parece que esto no tiene nombre. Ya el propio nombramiento de Dolores Delgado fue, yo creo, que un antes y un después, ¿no? Una persona que con la silla caliente del Ministerio de Justicia pasó sin solución de continuidad a ser fiscal general del Estado, y además, bueno, yo creo que con un grado de sectarismo que ha demostrado desde luego con creces durante este tiempo, y a mí me parece que no tiene un pase. Hoy la ministra de Justicia ha intentado justificarlo diciendo que el grupo GRECO del Consejo de Europa lo había exigido, cuando no es cierto. El grupo GRECO lo que hace es pedir que la Fiscalía sea independiente del Gobierno. No tiene nada que ver con que se intente colocar a la Fiscal General del Estado, y yo creo que esto demuestra la mala relación que tiene este Gobierno con la legalidad, ¿no? Y cómo utiliza de tapadillo todos los instrumentos que tiene a su alcance, pues en este caso para colocar a Dolores Delgado, que muy probablemente esté cercana a su salida, y lo que no quiere es toparse con otros fiscales que durante todo este periodo de la Fiscalía General del Estado pues a lo mejor no la quieren tanto, ¿no? Y la vayan de alguna manera a no tratar bien, ¿no? Y por eso quiere estar ya como fiscal de sala por encima de todos.
Antoine.
Yo es que me pregunto por qué. ¿Por qué asume el gobierno, la parte socialista del gobierno, este desgaste político tan enorme? Es que es una tomadura de
pelo. Pues porque mañana se inventarán otra y superaremos esto. Es que claro, no damos avance.
O sea, la meten de tapadillo hace 15 días. No se lo dicen a nadie. Una cosa que evidentemente en las votaciones se va a ver lo que están votando. Se ponen en contra los socios de gobierno. Es criticable. Es como bien recordaba Maite, un personaje que pasó de ser fiscal a ser ministra, de ser ministra a ser fiscal general del Estado, polémica.
No, pero fíjate el carrerón. De fiscal de la Audiencia Nacional a ministra. De ministra a fiscal general y ahora, sin solución de continuidad, fiscal de sala del Supremo.
Claro, pero
o sea, con lo que cuesta a los fiscales de sala del Supremo llegar ahí.
Y fíjate, el argumento que dan es que en alguna ocasión eso se ha barajado bien. Cuando se hace una decisión así que favorece a alguien, yo creo que lo honesto es que favorezca al siguiente, al que venga, no al que está. Porque evidentemente es que es inevitable pensar...
Canta un poquito, ¿no?
Hombre, claro, un poco de honestidad. Entonces, yo no sé por qué les cuesta tanto ser mínimamente honesto y mínimamente inteligente, si es que saben que esto se les va a volver en contra. Por eso no entiendo cómo asumen ese desgaste y cómo hoy la ministra de Justicia hace un papelón. Porque dice, no, es que es lo de Greco. Pero si en Greco justo esta semana ha salido que de 19 recomendaciones que hicieron, creo, recuerdo, hace dos años, creo que fue hace un año, no han cumplido ninguna. Y justo van a cumplir haciendo una interpretación la de la fiscal general del Estado. La pregunta es por qué y qué le deben.
Bueno, pues no sé si algún día saldremos de dudas. ¿Está por ahí Julio César Herrero?
Hola.
Hola, Julius.
¿Qué tal? Hola, Maite.
Muy buenas.
Hola, Antonio.
Buenas noches.
Buenas. Los del PP se van mañana de congreso de proclamación de Feijóo. Un nuevo equipo con gente que no es nueva.
Tú dices se van mañana, yo digo vienen.
Bueno, ya, es que tú estás ahí.
Yo estoy
en
Sevilla, tío, sí.
Ahí, estás ahí en el ojo del...
Me ha caído una chupa de agua esta tarde, macho.
¿Ha llovido un poco?
Un poco no.
Es bueno que llueva.
No, es totalmente bueno de acuerdo, totalmente
sí,
de acuerdo.
Sí. Abrígate que va a hacer mucho frío. Y decía yo que como es frecuente esa tentación de los analistas de, en lugar de analizar, decir a los políticos lo que tienen que hacer, pues vamos a jugar un rato a ser asesores.
No seremos nosotros.
No, por eso os voy a proponer el juego. Digo que vamos a jugar un rato a ser asesores del gallego, ¿eh? Todo pro bono, todo gratis. Primera pregunta. ¿De qué posiciones y en qué temas se debería apartar el nuevo equipo para que se note que ha habido un cambio?
Uf. ¿Apartar?
Sí.
Hombre, mientras no...
Para no contaminarse pues con lo de antes.
Pues, por ejemplo, con que intenten no matarse entre ellos ya ayudan bastante.
Con esto ya se evidencia el cambio.
Sí.
¿Vale?
Yo creo que un cambio sería seguir una línea constante. Es decir, o hay foto de Colón, porque creo que uno de los problemas que tienen es qué hacen con Vox, o hay foto de Colón o no hay foto de Colón. Lo que no puede
pero
haber,
sobre eso, ¿se tiene que apartar sí, o tiene que seguir?
Espera, una cosa, en Colón estaba Ciudadanos también, ¿eh?
Sí.
¿Qué es Ciudadanos?
No, pues un partido, por ejemplo, que tiene al vicepresidente de la Junta.
Ah, es verdad, Juan Marín. ¿Sabes? Esto, ahí aguantando el palo a la bandera.
Se tienen que apartar, temas de los que de no deben de hablar.
Colón no deben, para ti.
Para mí no.
Vale. ¿Y Maite coincide asesorando en este punto?
Pues yo creo que el fuego amigo, deben desterrarlo, que creo que les ha ido muy mal. Y me parece bien esa idea de Núñez Feijóo de respetar a los varones, respetar a los territorios. Él ha sido, o lo es todavía, presidente de la Junta, y creo que eso es uno de los graves déficits del anterior equipo que presidía Pablo Casado.
Ya, el problema está cuando el varón es él y le toque decidir a nivel nacional.
Lo que pasa que yo creo que esas son etapas que se irán sorteando y que creo que al Partido Popular yo creo que la gente ya es bastante madurita y sabe que si no dan los números pues habrá que pactar con Vox.
Claro, la aritmética es la que es.
Perdón, Antonio.
Bandazos. O sea, yo creo que hay que apartarse de tomar una decisión y mantenerla.
Decía Maite, la propuesta de Maite tiene que ver más con un funcionamiento interno y las relaciones con las comunidades, pero respecto a políticas, ¿hay algún tema del que se deberían apartar y así evidenciar que esto es una nueva etapa?
Yo creo que tenderán
la posición, algún tema, no lo sé.
Yo creo que tenderán la mano, por ejemplo, para llegar a acuerdos con el gobierno, ¿no? Y en eso, pues yo creo que recorrerán un camino diferente desde el punto de vista de la colaboración, ¿no? Como partido de Estado.
O sea, deberían de estar en contra siempre.
Yo, para empezar, el presidente del gobierno y el presidente del Partido Popular deberían hablar, que creo que lo van a hacer la próxima semana, cosa que no ocurría desde hace casi un año. Vale. Eso yo creo que es un cambio importante.
¿Sobre qué asuntos no les conviene hacer declaraciones desde vuestro punto de vista si tuvierais que asesorar al gallego?
Hombre, yo es que creo que alguien que quiere gobernar, lo primero que tiene que hacer es una especie de gobierno en la sombra o paralelo, y a partir de ahí no hay nada de lo que no tenga que hablar el PP. Faltaría más.
Debe hablar de todo y además debe identificar portavoces específicos por área.
Por supuesto. Claro.
Es que no se está haciendo una pregunta.
O sea, con la está haciendo al revés para putearnos.
Claro.
Pero por, está clarísimo. Pero, por ejemplo, asunto de exteriores. ¿Alguien me puede decir quién del PP habla de exteriores? Asunto de economía. ¿Alguien me puede decir quién del PP habla de economía? Asunto de educación. ¿Qué está haciendo el PP que no ha salido en tromba con alguien que hable de educación? Y así sucesivamente.
Es que solo asumía todo Pablo Casado.
Pues esa es la historia, claro.
Antonio, ¿tienes algún problema con mis preguntas?
Es que yo creo que el líder de la oposición tiene que contestar sobre todos los temas. Que dice,
bueno,
hay temas en los que quizás no pueden hablar mucho, pues posiblemente, pero pues se tendrá que posicionar absolutamente sobre todo. Temas que no le puedan interesar, pues no lo sé, quizás no le pueda interesar o no sea un tema en los que en estos momentos tenga fuerza para hablar el tema de la corrupción. Pero
pues ese, si sale pues un tema,
pues
que,
también,
es
pues también
que
tiene que hablar.
Es en el que más, claro.
Claro.
Maite.
Yo es que creo que no hay tema que tenga que estar vedado. Al contrario, lo que tiene que haber es voces autorizadas que puedan hablar de ello, ¿no? Y que puedan confrontar con el gobierno, que es lo que ha faltado durante todo este tiempo. Y eso sí, tampoco entrar en muchas trampas de estas que pone el gobierno, fundamentalmente.
Venga, Julio, ahora suelta la trampa.
Todavía no. ¿Cuáles son las críticas previsibles que podría recibir el nuevo equipo para que estuvieran preparados?
No, está clarísimo. Ultraderecha.
Pues, claro,
ultraderecha.
Sí,
esa,
sí,
sigue, claro. Esa sigue siendo una constante, aunque hayan cambiado caras, tonos y no sé qué.
Es una constante. Son ultraderechistas, hasta los tíos que tienen el culo pelado de conducir tractores y camiones como autónomos desde que tienen 18 años, imagínate los del PP.
Es que lo que ocurre en España es no tiene nombre, porque es que resulta que Rufián, Bildu, son los que establecen la centralidad en España. Es decir, ellos deciden quiénes son los moderados en España. Es que es de risa, de verdad. No ocurre en ningún país europeo. Entonces, claro, a partir de ahí, pues todo el mundo es extrema derecha, todo el mundo es fascismo.
Sí, pero más allá de eso, hay algo... Perdón, Antonio.
No, es decir, tú preguntas, ¿sobre qué les van a criticar? Les van a criticar sobre su relación ya en Castilla y León, claro, punto débil, con Vox. Les van a criticar lo que pase en Andalucía, cuando haya elecciones, si es con Vox o si es sin Vox. Y les van a pedir explicaciones y le van a acusar que cuando lleguen las siguientes elecciones serán capaces de gobernar con la extrema derecha. Y ante eso hay que articular un discurso.
Ahí va el asunto. ¿Deberían trabajar un poco mejor el argumentario cuando hablen de sus relaciones con Vox?
Es que yo creo que más que argumentario, lo que tienen que reconocer es la aritmética. Y a partir de ahí, o esto o lo otro. Y ya está, la política española está así montada, es cuestión de bloques. Sí o no, y punto.
Lo que pasa es que ese argumento también se le puede volver en contra, porque vale también para el otro lado.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Mentimos?
No, solo...
O sea, ¿qué hacemos? Diciendo. ¿Decimos nunca pactaré con estos y luego pacto? Porque si no, no dormiría. No. Claro.
No, lo que pasa es que yo lo que sí que buscaría son argumentos que puede ser, vamos a fijarnos cómo gobiernan en lugar de buscar titulares que no son del todo cierto, vamos a ver si realmente vos gobernando es la ultraderecha, vamos a comprobar cuál es la trayectoria de Vox una vez que ya está entrando en los gobiernos. Es decir, que sí que tienes que tener argumentario para poder responder y además que sea claro y conciso. Lo que yo creo que es un error es no hablar del gobierno de Castilla y León, porque yo creo que eso es peor. Yo creo que es mejor afrontarlo con un argumentario, con unos argumentos que pueden ser sólidos y decirle, no, mire, es que no estamos hablando del EP, no está, aquí es otra cosa. Y se va a demostrar porque en los tres consejeros que han nombrado para Castilla y León, resulta que son tres personas ajenas a Vox, que podrían gobernar con el PP perfectamente. Bueno, de hecho...
Tres minutos.
¿En qué temas debería llevar la iniciativa?
¿Cuáles son los temas que abren la portada mañana? Exteriores, educación y economía. Pues ya está.
Economía.
Pero, claro. ¿Me estás hablando para el resto de legislatura esos tres temas?
No, mañana. Hombre, mañana, ya me contarás. Mañana que abre, eso, pues mañana. Y pasado, lo que toque.
¿Y sabes lo que tiene que hacer? Presentar una alternativa.
Claro.
Una alternativa al gobierno. No solo crítica, sino alternativa.
Si la tiene, y si no, apoyo, claro.
Yo creo que de aquí a final de legislatura todo va a estar marcado por la economía, microeconomía de las familias. Si vamos a superar esta crisis y en qué condiciones cada uno. Y ahí el PP debería de articular un un discurso de macroeconomía, pero también de microeconomía, que le separe de la época de Rajoy, en la que tuvo que tomar medidas muy duras, necesarias entonces, pero que todavía colea y que va a recibir críticas por parte del gobierno del PSOE, diciéndole que son los recortes, que los recortes y que los recortes.
Bueno, no, los recortes que hizo...
No solamente hizo... bajar impuestos, sino decir que no va a dejar en la cuneta a la gente.
Pero los recortes que hizo Rajoy son los que le dejó
No, yo digo de Zapatero, lo que le van a acusar. Yo digo de lo que le van a acusar. Sí, que baja impuestos porque no le interesan los servicios públicos y porque va a hacer recortes. Entonces, ante eso tienes que hacer un argumentario que no solamente se limite a bajar impuestos, sino que también digas y cuentes que te vas a preocupar del bienestar de la gente. ¿Y cómo lo vas a hacer?
Aparte de la economía, ¿algún otro tema que pueda servir hasta el final de la legislatura que no sea del día a día?
Sin duda, educación.
Educación.
Tajante. Y exteriores, por supuesto.
Serían tres pilares sobre los que estructurar una propuesta alternativa. Exteriores, educación y economía.
Ya te lo hemos dicho, pero queda un minuto.
Y educación, bien, además, con un pacto, yo creo, de los dos grandes partidos.
Eso es. Yo en educación saldría el primer día en el Congreso de Diputados y diría, señores, estoy dispuesto de una vez por todas llegar a un acuerdo entre ustedes y nosotros. Pongámonos.
¿Cómo compensar la ausencia de Feijóo en el Congreso de los Diputados?
Yo lo tenía muy claro. Yo si fuera el director de comunicación, cada día que hubiera lío en el Congreso de Diputados, ponía a Feijóo en la puerta con los leones al fondo haciendo declaraciones y ya está.
Yo fíjate...
No es ninguna tontería, ¿eh?
Bien administrado el Senado,
¿serio?
Puede ser una puerta.
Sí. No me lo puedo creer.
Hombre.
Pero es una forma de hablar.
No, perdona. ¿Tú te crees que alguien se ve los telediarios y presta atención al debate parlamentario?
Llevas a Feijóo delante de los leones cada vez que haya...
Perdona, perdona. ¿Tú te crees que alguien ve el telediario y presta atención al debate parlamentario?
No sé.
Yo sí, no.
Yo trasladaría el foco...
¿También lo llevaríais entre los leones?
Yo trasladaría el foco al Senado. Y le pediría al gobierno que fuese generoso. Bueno, pues es que es una vez al mes mínimo, pueden ser más. Entonces yo le diría al gobierno, oiga, como se da esta circunstancia, sea usted generoso.
Sí, y el gobierno va a ser para que se luzca Feijóo. Venga, Antonio, tío.
Yo es lo que por parte del PP pediría y dejaría ser evidencia.
Hay que ponerlo entre los leones.
Que nos vamos, familia.
Muy rápido, yo creo que Feijóo tiene suficiente foco y notoriedad para no necesitar el Congreso.
Y todo esto gratis para el...
Adiós, gracias. Hola. Julius.
A ti, majestad.
Adiós, Antonio, adiós, Maite.
Buenas noches, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El accidente que ha tenido un esquiador español, Aymar Navarro, lo ha tenido en Suiza mientras estaba practicando freeride. Es una especialidad del esquí muy difícil. Pensamos que las consecuencias eran todavía peores. Felizmente lo puede contar. Hola, Aymar, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Tienes la cara con corte.
Bastante superficial todo para cómo fue el accidente.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Vamos a analizar hoy las principales favoritas para el Mundial de Maldini.
Yo las tengo bastante claras. Para mí la principal favorita es Brasil.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
14 de julio de 1960. Y el número de la suerte, el 10.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje y atención y defensa jurídica. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para todos a los que les gusta estar juntos.
¡Vamos todos a la playa!
Y no dejar a nadie atrás.
¡Vamos a por Pedro!
Del 28 de marzo al 2 de abril, celebramos los Jogger Days. Ven con tu familia a la red Dacia y descubre el nuevo Dacia Jogger con hasta 7 plazas. No te lo pierdas. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, porque por ser socio del Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como las pizzas restaurante Dr. Edgar, compras 2 y acumulas 3,69 € en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La ley concursal no parece que vaya a triunfar. El PSOE ha querido que este texto legislativo sirviera de colchón a María Dolores Delgado, que pasó de ostentar la cartera de justicia a convertirse inmediatamente en fiscal general del Estado. Ahora, pensando en su retiro, el gobierno pretendía que Delgado acabara desempeñando la función de fiscal de sala del Tribunal Supremo. La pretensión puede quedar en nada si se confirma que al voto negativo del Partido Popular, Ciudadanos y Vox se suma el no de Esquerra Republicana y de Bildu, conocidas las reticencias del PNV, Más País y el PDeCAT. Cuestión aparte merece el socio del PSOE en el gobierno. Unidas Podemos tampoco parece que vaya a dar su sí al proyecto. Echenique lo ha anunciado explicando que ni en el fondo ni en la forma aprueban la que ya se ha dado en conocer como enmienda Delgado. Por alguna extraña razón, el Ejecutivo de Sánchez tiene un interés especialísimo